vamos a estudiar, ha sido, uy, pastor, se ve el escenario bien bonito, es época de Navidad, navideña, están los villancicos para mis hermanos colombianos que están preparándose, el burrito sabanero, que es uno de mis favoritos, y entiendo, y es una época de una de las favoritas de mí. Me gusta que la fraternidad que hay afuera, la gente se saluda, la gente se abraza, hasta el vecino te sonría. Ese cacarrabia que siempre está luchando y peleando porque dónde está el perro y todo eso, y hasta ese te sale sonriendo porque entiende que es Navidad. La gente coge, obviamente, tiene el día libre, gloria a Dios, no tengo que ir a trabajar, ay, ahora sí soy bien cristiano, ahora sí, gloria, Merry Christmas, ahí sí te sale, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar hoy, ¿es un mensaje navideño? Sí, porque nos estamos preparando nuestros corazones, pero vamos a ver una perspectiva un poquito distinta. Vamos a ver eso ahí un poquito diferente. El Espíritu me reveló durante la semana que ese es el mensaje que ustedes deberían escuchar. Y dije, Señor, ¿estás seguro? Porque como que está un poquito no tan navideño. Pero dijo, mijo, pa'lante. Yo le dije, Señor, voy a ser obediente, me rindo a ti. Así que vamos a empezar. Para los que trajeron Biblia, a ver, quiero ver, vamos a hacer un examen. Levanten esa Biblia, pónganla en alto. Exactamente, esta es la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Cada día que vemos allá afuera, ya pueden bajarla porque hay unas que son unas tremendas Biblias que no pueden. Pero esa es la palabra de Dios. En esa palabra se encuentra tu identidad, se encuentra tu destino eterno, se encuentra cómo deberías portarte con tu cónyuge, con tu esposo o esposa, si todavía no tienes uno, quieres guiarte por la palabra para que cuando lo encuentres o la encuentres, sepas reconocerlo o reconocerlo. Así que aquí hay bastante información y cada vez que la lees es viva y eficaz, es algo distinto. Bueno, entonces, época navideña, la gente está haciendo compras, haciendo banquetes. ¿Quién le gusta comer aquí? No tengo esa mano. Yo levanto dos. Porque ya saben, se sabe que el pastor tiene buen diente, como dicen por ahí. Okay. También empezamos a comprar regalos. Una lista. Mis hijos son bien astutos. La refrigeradora es de ese tamaño. Y una lista. Cubre toda la refrigeradora. O sea que si yo tengo sed y quiero ir a buscar algo de beber, imposible de no ver esas listas. Okay. Y ahora sí, ellos se portan bien. Ya están limpiando sus cuartos, lo ves con la aspiradora por ahí, yo dije, wow, ah, es que es Navidad. Ah, ok, sí, claro. Pero hay muchas festividades y eventos, a nuestros trabajos tienen festividades y eventos. No se puede decir Merry Christmas, pero sí Happy Holidays. Vamos a empezar con eso, porque esa es otra pelea, que sale la Santa Ira. Pero, eso sí, estamos preparando festividades y eventos. Nosotros los creyentes tenemos que reconocer que Cristo es la razón para la temporada. En inglés, no puedes tener la palabra Christmas sin la palabra Christ. No hay otra razón para la Navidad que si no fuera por el nacimiento de Jesús. ¿Amén? Muchas veces las personas no reconocen ese evento. No reconocen el significado. Lamentablemente, muchas de estas personas son creyentes. Y no estoy diciendo que se han alejado, porque no estoy diciendo personas que vienen a la iglesia los Navidad y solo Easter, pero es que también las iglesias hemos hecho un trabajo bien pobre de alimentar al pueblo sobre el significado. Bonito, un arbolito de Navidad, cantamos canciones preciosas, pero no estamos haciendo un buen trabajo en explicar y decir ¿quién es Jesús? Sabemos, Jesús, lo explicó la hermana Liliana, fue mandado por Dios, Hijo unigénito, para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Y estuviéramos contentos con Él cuando vayamos allá. Pero mientras estamos aquí, ¿quién es Jesús? Mientras estamos trabajando los lunes, martes, todas las semanas, ¿quién es Jesús? Y entonces en esa tarde el Espíritu me reveló diciendo que tengo que explicarles, y no solamente para ustedes, pero también para mí, porque el primero que siempre sale educado soy yo. Y me dice, tienes que presentarle al pueblo quién es Jesús. Ahora es el tiempo de Dios. Tenemos que reclamar esta festividad. Tenemos que reclamar el Merry Christmas. No es Happy Holidays. Nosotros los creyentes tenemos la obligación, el compromiso de darle todo el crédito a nuestro Señor. Reclamar el pueblo de Dios para Él. Esa es nuestra tarea esta tarde y por el resto del año. Y dice, ya, se acabó el año. Sí, 2014. Viene el 2015. Y yo profetizo que el 2015 para el Ministerio Hispano va a ser el año increíble, un año asombroso, un año maravilloso. Va a haber más testimonios, va a haber más sanación, más restauración. Démelo un aplauso, Señor. Claro que sí. Y no es porque yo lo digo, no es porque yo soy tan astuto para decirlo, sino que el Señor me lo ha enseñado. El Señor me lo ha mostrado. He estado postrado orando y el Señor me dice, prepáralos, porque algo grande va a pasar en el Ministerio Hispano. La gente se va a dar cuenta de que ahí está mi Espíritu. La gente va a salir de aquí ungidas en el Espíritu Santo. Van a salir todos brillando. Hasta en la noche van a salir brillando. Y es porque el Espíritu Santo va con ustedes. ¿Amén? Ok, entonces, conocemos un evento bien importante en la historia de Jesús. Ok, su madre presente, pero en vez de alegría había lamento. Lloró y sufrimiento. Me refiero a la crucificación. Uy, pastor, ¿pero eso es aquí navideño? Hey. Estando ahí en la situación que se encontraba entre dos malhechores, dos ladrones, todos conocemos la historia. Y es más, abran a Lucas 23. Y van a ver que en Lucas 23, si no la tienen ahí, yo se la voy a leer. Lucas 23, del 39 al 43. Y los quiero llevar a esta escena, a este tiempo, hace más de 2000 años atrás. ¿Se lo tienen? Déjenme un amén. Ok, entonces, dice Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. Ahí crucificado, todavía le lanzaba insultos a Jesús. Diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Con sarcasmo. Todavía reconociendo quién es él, porque dice, si tú eres el Cristo, sálvanos también a mí. O sea que es bien descarado. Porque le pide salvación, si es que es el Cristo, porque sabe si lo es, se va a salvar él y también se va a salvar el ladrón. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole, le dijo así enojado. Así es como nosotros tenemos que estar caminando ahora, reclamando este evento, estas Navidades para el Señor. Reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos con nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y segundo más tarde, Jesús, con su gran misericordia, su gran amor, Juan 3:16, lo dice bien clarito. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una preintroducción de quién nuestro Jesús es. Aún estando en la cruz, clavado, sufriendo, cansado, ensangrentado, sediento, todavía ama a los que lo buscan. Y le dice, hoy, promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que les voy a señalar lo que la sociedad piensa de Jesús. Lo que la sociedad cree que Jesús. Sí, bastante gente piensa que Jesús es una religión. Que es un tremendo compromiso. Lo cual lo es, pero no la razón de que ellos lo piensan. La manera que ellos piensan que es un compromiso. Una obligación. Voy a la iglesia porque tengo que cumplir. Es domingo y tengo que cumplir. Van al servicio de las 9 de la mañana, 8 y media, 7 de la mañana, donde sea. Ya cumplí, ahora sí, di mi ofrenda. Es más, limosnan. no solamente limosnan el tiempo, pero también limosnan con su bendición. Pero ya cumplí, ya tengo el resto del día para disfrutar, aunque no hagan nada. Muchas veces las iglesias tenemos la culpa en eso. Y entonces vamos a ver, les entregué una, bueno, a la entrada les entregaron unas notitas. Sabe que yo siempre me gusta que ustedes cojan lápiz, papel, crayones, le buscamos a los niños, lápiz para las mujeres, lápiz labial, que no sea muy un eyeliner, lo que sea. Y si van a ver las papeletas, va a decir, bueno, no sabe que no hay ninguna nota. Lo hice eso a propósito, porque quiero que ustedes lo anoten. El pastor sí es en eso. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a, les voy a enseñar cuatro puntos. Cuatro puntos de lo que no es Jesús. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que es Jesús. Bueno, como puedo confuso. Pero quédense conmigo. ¿Amén? ¿Sí me llego a entender, iglesia? ¿Sí me estoy explicando bien? Ok, perfecto. Ok, primero, punto número uno. Jesús no es un buffet. Vamos por acá. ¿Quién ha ido a un buffet a comer? Amén. Oh, sí, es que, oh, amén. Golden Corral. Yeah, ok. Ay, pasó, a mí no me gusta Golden Corral. ¿Comida china? Sí, claro que sí. Uno va a un buffet, paga sus 10, 12 dólares. ¿Ok? Si van a una churrasquería brasileña, 60 dólares por persona. ¿Ok? Vamos a usar eso como ejemplo. Pagas esa tarifa. ¿Ok? Que ya es un compromiso. Un compromiso que sale de tu bolsillo. ¿Ok? ¿Quién de aquí no va a aprovechar y sacar jugo a esos 60 dólares? ¿Amén? Es más, uno dice que el sábado voy para la churrasquería, voy a ayunar. El lunes y el sábado voy para la churrasquería, empiezan a ayunar. Porque cuando lleguen ahí, se van a una artera. Que salen, vayan con el plato, ¿verdad? Y hasta el mesero tiene que venir a ayudarle a cargar el plato. ¿Ok? Y le pone, ¡pah! Cae y dice, y ahora sí, Señor, tú eres bueno. Mira toda esa carne. Mira eso. Como la primera vez que fui a un restaurante colombiano y ordené una picada. ¡Ay, Dios mío! Dijeron, no, eso es para usted, Señor. Gloria a Dios. Solamente para mí. Rosa me miraba y dije, tranquilo, yo no como todo. Déjame probar. Es mío. Peligro. Ok. Jesús no es un buffet. Mucha gente piensa que lo es. Vienen a la iglesia porque tienen una necesidad, tienen una hambre, tienen una sed, tienen una debilidad y quieren saciarse del Espíritu Santo. Se quieren saciar y vienen, alaban, adoran. Uy, como nunca han alabado. Como cuando uno va a un buffet, uno come como nunca ha comido. Las manos en alto, levantan hasta un pie, se ponen a saltar y danzar. ¡Gloria a Dios! Porque así deberíamos ser nosotros, gozosos al adorar. Al alabar, salimos de aquí todos espíritus fláuticos. ¡Ah, qué unción, Señor! ¡Ah, el pastor, qué bello! ¡Qué bella palabra! La hermana Ileana se pasó con esa oración. ¡Uy! Hasta Michael se lo veía tan guapo. Marisa con su voz, Dorín con su voz. ¡Qué bello servicio! ¿Verdad? Nos saciamos. Pasa la semana, pasa la necesidad. ¡Ay! Voy para el servicio, es un compromiso, la churrasquería, quiero ir a comer de nuevo, tengo hambre, tengo necesidad, pero 60 dólares son 60 dólares, y es más, mi esposa y mis hijos quieren venir conmigo esta vez, y para los que sepan, somos 6 en la casa, aunque ahora mismo somos 5, pero el pastor come, y, uy, ¿sabes qué? Vámonos más a McDonald's, por mitad de precio, comemos todos y nos saciamos. Si quieren más comida, voy al dollar menu, voy a un dólar. Así mismo estamos con la iglesia. Así mismo estamos con la iglesia. Quiero ir a la iglesia, quiero salir de ahí de todas maneras con la unción, quiero salir ahí lleno, que me llene esa copa, mi corazón está vacío, mi corazón está golpeado. Pero tengo que comprometerme al servicio, estar ahí, levantar mi mano, sonreír al vecino, sonreír a esta persona que no la aguanto. Es un compromiso. No, así lo vemos, así lo ve la sociedad. Eso no es un compromiso. no es un buffet, es una inversión en nuestra vida espiritual. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, oh, ya cumplí. No. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tú tienes la promesa de la vida eterna, así como le dijo al malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la oportunidad que te da el Señor. Cuando tú digas, ¿sabes qué? Sí, tengo esa necesidad. Quiero saber más de ti. ¿Quién es Jesús? Vamos a la segunda parte. Estaba yo buscando mientras escribía esta enseñanza. Y yo vi, ¿sabes qué? Curioso. En ninguna parte de la Biblia describe a Jesús como un tipo agradable, sino como un tipo asombroso, maravilloso. Donde Él iba, ocasionaba una revolución. Muchas veces pensamos, o la sociedad piensa que Jesús, oh sí, lo ven sentado ahí con unos niños, unos cabritos, qué lindo, bonito la Jesús. Es más, vi una vez una película que lo ponen a Jesús como, y digo, wow, ¿eso es lo que la sociedad cree de Jesús? Jesús no es, si estaría ahora mismo aquí caminando, Él estaría alrededor de gente que necesita. Estaría con los enfermos, estaría con los pecadores. O sea, que estaría más o menos con todo el mundo. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro pastor. Nuestro maestro. Él viene y está en medio de un grupo. Y no solamente un grupito pequeño, sino tremendo gentío. ¿Por qué? Porque todos querían, todos tenemos esa necesidad. Y todos querían conocer, por lo menos curiosos, otros que le creían, otros que querían creer más, iban y estaban alrededor de Él. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, Él no era agradable, era maravilloso, asombroso. Él provocaba un huracán, un cambio en tu vida, de los cuales la gente está más que dispuesta para recibir. Y sobre todo si es un cambio para bien. Piensa en la primera vez que aceptaste al Señor y estás viendo ese cambio en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo. Ese es el cambio que Jesús produce cuando tú dices, Señor, yo te acepto en mi corazón. Pero también Él, siendo controversial, Él iba a las sinagogas, a los templos, hasta predicar. Pero Él predicaba lo positivo, lo que decían los fariseos. Los fariseos decían toda la ley de Moisés, lo que no tenías que hacer. Todo lo que no tenías que hacer, ellos te lo decían. Pero Jesús vino a decir lo que tenías que hacer. Y lo hacía en una manera tan, pero tan asombrosa, hasta que bastante salían confundidos. Imagínense de aquí, Mateo 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan a todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y digo, ¿cómo es eso que bienaventurados? Si me están insultando, ¿cómo voy a ser bienaventurados? Ya causaba confusión. La gente, los fariseos, los que no los conocían, los legalistas, confusión. Mateo 5:39. Esto es que me encanta. Pero yo os digo, no resistéis al malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¡Qué locura! Me vienen a mí, me dan una bofetada, se me sale el New York. Algunos de ustedes, New York. Okay. Yo he estado con su cliente en New York para saber, okay. Las mujeres sacan los aretes, ponen vaselina en el pelo, vamos a pelear. Ahora sí, ¿no? Se acuerdan algunas, ¿no? Que no se me salga lo ecuatoriano. Sí, vamos a orar por el pastor, no, que no se salga lo ecuatoriano. Pero ese es Jesús. Jesús te dice lo que tenías que hacer. ¿Alguien te ofende? Te pega una mejilla, dale la otra. Si te ofenden, tienes que dar perdón. ¿Cuántas veces? 7 veces 70. 70 veces 7, habíamos hablado sobre eso en el grupo de vida. Suena inexplicable. Absurdo. pero es Jesús. Maravilloso, asombroso. Jesús es el maestro de maestros, una persona buena. Si vamos a cualquier persona afuera y le preguntamos, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, he escuchado de él. Fíjate que es una persona con buenos principios, que puso unos buenos estatutos para que la gente tenga una vida mejor. Eso es lo que piensan de Jesús. Estaba viendo un video en YouTube y había una persona entrevistando personas en la calle y diciéndole, ¿sabes quién es Jesús? Y le decía, sí. Hasta una persona, no sé dónde sacó eso de aquí, lo describió con pelo largo, pero blanco, canoso, con barba y bigote, ya viejito. Y yo dije, ¿será que está confundido con, a lo mejor, con Moisés o con Abraham o con alguien? Pero así lo describían a Jesús. Y ustedes hubieran visto, yo sí hubiera tenido el video, pero cuando le preguntaron, oh, no, sí, cogió el micrófono, oh, sí, yo sé quién es Jesús, y dio toda esta descripción, y dijo, vaya, ¿quién te enseñó eso? Y si es una iglesia, ay de mí. Pero lamentablemente tenemos la iglesia que comprometernos a presentar a Jesús de la manera correcta, dar un buen testimonio, no solamente hablando a la persona, pero también proyectando a Jesús en nuestro corazón, la manera que nos relacionamos. Esa sonrisa en el trabajo, qué tan difícil es. Esa sonrisa y pedir perdón a la esposa o esposo, qué difícil es. Pedirle perdón a un hijo, a una hija, qué difícil es. ¿Verdad? Yo sé que algunos no han pasado eso. No, yo paso. Yo cuando erro, yo meto en la pata, yo enseguida pido perdón. Uy, no, y me disculpo ahí. ¿Seguro? Y había un hombre en la Biblia que encontró a Jesús como una persona buena. Y es el único romano que tolero. Era Poncio Pilato. Ténganse conmigo. Poncio Pilato dijo dos veces, yo no encuentro nada malo en ese tipo. Ustedes lo quieren crucificar, pero yo no encuentro nada malo en él. Sí, se lavó las manos. Y él podía haber dicho, no, yo soy la persona encargada ahora mismo, no van a hacer esto de aquí. Pero se encontraban entre la espada y la pared. Se lavó las manos, pero él dijo dos veces, yo no encuentro nada malo que ese hombre haya hecho. Puede que a lo mejor lo encontró tan, pero tan insignificante para decir, yo no quiero gastar una crucifixión en él, unos clavos, pero lo dijo dos veces. Allá ustedes, pero yo no encuentro nada malo en él. Y salir de una boca pagana, una boca que no, ni lo conocía, escuchaba lo que estaba haciendo, lo que había hecho. Muchas veces buscamos a Jesús solamente cuando tenemos esa necesidad. Y me han escuchado decir eso de aquí una y otra vez. Pero les quiero recordar, cuando ustedes van en el camino de la vida, Jesús es su brújula. La palabra te enseña la dirección, los planes que Dios tiene para ti. Pero si no la consultamos, no vamos a perder. No vamos a llegar. Jesús no es... Cuando tienes tu necesidad, Él no es tu goma de emergencia. Él es tu piloto. Él es tu brújula. Lo dice bien claro en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más claro no lo podemos tener, hermano. De la misma boca del Maestro. Amén. Punto número 3. Y vamos a apresurarnos un poco porque tenemos algo más. Jesús no es un legalista. Él no es un legalista. Él no es un religioso. Muchas veces personas piensan que venir a la iglesia va a ser uno juzgado. Enseguida, uy, mira lo que estaba usando la hermanita. Mira lo que la hermanita se puso hoy. De seguro buscando marido. Yo lo he escuchado, he visitado algunas iglesias y he escuchado eso y dije, vaya, Y cuando veo a la persona que lo dijo, oh, la ministra de alabanza, gloria a Dios. Sí, o la esposa del pastor. Ok, o alguna vez hasta el mismo pastor. Y dije, no. La palabra legal, ley, religiosidad y no juzgar, esas tres palabras, es el concepto que la gente allá afuera tiene sobre la iglesia, que tiene sobre Jesús. Y es por eso que se asustan y no quieren venir. Por eso que hay bastantes asientos vacíos hoy. ¿Por qué? Porque no estamos, la iglesia, explicando bien lo que Jesús no es, que es, Él no es religioso. Él no es ser una religiosidad. Él no es seguir unos estatutos, que estar siguiendo sin saber el por qué. ¿Cuántas veces los mismos apóstoles no le hicieron preguntas y Él se las respondió? Claro está, se las respondió en parábolas. Porque Él quería que guardaran esas palabras en su mente y en su corazón y las sigan escudriñando y escudriñando hasta que diga, ah, ya entendí. Porque muchas veces nosotros los pastores, los maestros, les enseñamos palabra y le decimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero cuando ustedes la leen, cuando nosotros abrimos la Biblia y nos ponemos a leerla de verdad, sinceramente, ahí es cuando dice, ¡ah! ¡Ajá! ¿Y por qué nunca me dijo esto aquí el pastor? Por eso está con tanque de oxígeno ahí al lado, cansado de decirte lo mismo, una y otra vez. Pero es porque nosotros tenemos que abrir la Biblia nosotros mismos y leer esa palabra, orar, pedirle el Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque sabemos que cuando la pedimos, nos las va a dar, y en abundancia. ¿Amén? Estaba leyendo un artículo en un periódico cristiano, en el internet, y me dice que las iglesias ahora mismo que están creciendo, las que uno dice, wow, esta iglesia nunca la escuché y ahora está arrasando con gente, son las iglesias legalistas, a las que le imponen leyes, reglas, a las personas que quieren hacerse miembros, o a sus miembros. Que la mujer no se puede teñir el pelo, que no pueden usar pantalones. El hombre sí se puede embellecer, pero la mujer no. Se tapan, algunas se tapan de pie a cabeza, que no puedes comer carne, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Y Jesús vino a romper todo ese legalismo. Jesús vino a separar todo eso de ahí. Por eso que algunas veces vemos que en el Sermón del Monte Jesús dice que son víboras con lenguas largas, hipócritas. Y se está refiriendo a la gente que estudia la ley. Y por eso que ellos no le caían bien a Jesús, porque estaba Él en contra de lo que le estaba diciendo, de lo que ellos estaban diciendo. Y Jesús dice, no tienes que venir con un corazón de legalismo. Ven hacia el Padre. Reconoce que eres un hombre o mujer que has errado, sí. Pero todavía el Padre te ama. Todavía el Padre cree y sabe que tú tienes un valor para Él. En Juan 12:47 dice, esto me encanta, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo. Ahí mismo, Él no vino para juzgar. Porque no vine a juzgar al mundo. Lo acaba de decir. Me dice, wow, Señor, tú sí las sabes todas. Sino a salvar al mundo. Esa es la razón por la cual vino Jesús a nosotros. No para juzgarnos. Y si el Hijo de Dios vino no para juzgarnos, ¿qué derecho tenemos nosotros para juzgar a nosotros mismos como al hermano, como a la hermana? No deberíamos tener eso. Y lo que pasa es que la sociedad nos ha enseñado cosas distintas. Pero Jesús vino, te voy a hacer libre. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo te hace libre, seréis realmente libre. Libre de religiosidad, libre de legalismo y de juzgamiento. hermano, piensa en esto aquí. Si no hubiera ninguna clase de juzgamiento en las iglesias, no estoy hablando del ministerio hispano, de Avalon Church, porque aquí todos somos bien espirituales. Otras iglesias. ¿Cuántas iglesias hubieran estado llenas ahora mismo? No hubiera ningún asiento vacío. Si no, la gente no pensara que van a ser juzgados. ¿Amén? Yo sé que es un poquito fuerte. Dice, uy, pastor, este como no me sueña como un mensaje navideño. Pero la Navidad es sobre Jesús. Tienen que entender quién es Jesús. Tenemos que entender quién es Jesús. Así que mi gente defectuosa, mi gente imperfecta, todos necesitamos de Él. Todos. Se dijo, nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Todos tenemos alguna clase de suciedad que cargamos con nosotros. Les conté una historia bien breve. Cuando yo era pequeñito, hace mucho tiempo atrás, jugando fútbol, mi abuelita, yo crecí en el Ecuador y no tenía una pelota de fútbol. Y es más, no tenía yo los zapatos, los guayos. Mi esposo se ríe porque en el Ecuador lo llamamos zapatos de pupo. Guayos me gusta mejor. Ok. Entonces yo estaba ahí todo emocionado, llevé mi pelota a la escuela, estaba listo, y dije, ok, tenemos el campeonato hoy, quería que jueguen con mi pelota. Y estábamos practicando, calentando los músculos, estirándonos, y vengo y yo pateé la pelota a un lugar para explicarles, el colegio donde yo iba era a 7 kilómetros de la ciudad, era en una granja. En una granja se encuentran vacas. Las vacas no son animales bien limpios, que digamos. Entonces la pelota fue para allá, yo fui para allá, vi que era como un medio pantano, y yo dije, uy, mis guayos. No importa, ¿ok? Voy porque quería mi pelota. Cuando llego a mi pelota, parece que había una convención de vacas. Hicieron lo que tenían que hacer, y mi pelota justamente estaba en medio. Estaba allá. No lo alcanzaba. Ya, metí el pie. Cogí la pelota, salí corriendo, a enseguida lavar la pelota, lavar los guayos. Teníamos el juego en media hora. Tenía que estar limpio, presentable. Iban a tomar fotos y todo. Hacer una historia larga, corta. Tremendo partidazo. 1-1, 2-2, 3-3. 5 minutos pasando, faltando para que termine. Meten el gol. Yo metí el gol. Con la pelota sucia. Y los zapatos sucios. Mis compañeros estaban tan, pero tan emocionados. Cogieron la pelota y empezaron a besarla. Y cuando era mi turno, dije, no, tranquilo. Estoy contento, yo sigo. Ganamos. Yo sé que es una chistosa y todo, pero así mismo, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Estamos en el pantano de nuestras vidas. Él se mete. Estamos donde está toda esa suciedad. Él se mete. Ni lo piensa dos veces. Te recoge, te limpia, te abraza, te besa. Ese es mi Jesús. Ese es mi Salvador. Él no piensa dos veces, sino no. Tú eres mío. Estás sucio, sí, pero tú eres mío. Te voy a limpiar. Pero muchas veces pensamos que, ok, la embarramos una vez, perdón la palabra, y ya nos quedamos afuera del reino, nos quedamos fuera del paraíso. Jesús vuelve, te coge y te dice, yo sé que es un poquito cabeza dura. Sí, Pedro, sí. Te limpia de nuevo una vez más. Te abraza y te vuelve a besar. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Y por último, punto número 4. Una de las canciones que cantamos hoy y una de mis canciones favoritas de Marcos Witt es Yo te busco. Preciosa canción. Y si han visto el video que cuando él la canta con su hijo, cuando su hijo era pequeño, ¡ah! Pásame los tissues. ¿Ok? La pongo a escuchar y todo. ¡Ah, qué bella! Yo te busco en la mañana, yo te busco en la tarde, te busco en la noche. Pero ¿sabes qué? El Señor me dijo, no es para que me busques. Yo soy el que te busco a ti. Y dije, Señor, ¿cómo puede ser? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí tienen teléfono celular? Algunos tenemos dos. Es que uno del trabajo y uno del... Okay. Muchas veces vemos el teléfono celular, vamos a ver la hora. Okay, y viene, oh, Facebook. Sí, Instagram. Uy, ni este email, ni esto de aquí. Y ponemos el teléfono abajo. Y cuando te das cuenta, dije, oye, ¿qué hora es? Es lo primero que uno ve en los teléfonos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Verdad? Claro que sí. Uno dice, ay, qué tonto yo. Me olvidé de ver la hora. O el clima. El temperamento del clima. Porque no vemos lo que está al frente de nosotros. Quiero que me presten todos atención a mí ahorita mismo. Que me miren todo a mí. Admiren esta belleza. He creado la semejanza del Padre. ¿Ok? Detrás de mí hay tres flores. Dos rojas y una amarilla, blanca. Si les pregunto ahora mismo, ¿dónde está la blanca? Alguno dice, hay una blanca. Pero está ahí en medio. Está enfrente de ustedes. Pero no nos damos cuenta. El Señor está al frente de ustedes y no nos damos cuenta. El Señor sale al encuentro tuyo. Dice la palabra, el Señor salió al encuentro de Abraham. Se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. El Señor fue en camino a Damasco y se le apareció a Saulo. ¿Cuándo es que Saulo estaba buscando al Señor? Si él odiaba a los cristianos. Él no lo estaba buscando. Sin embargo, el Señor vino y lo buscó. Porque el Señor está ahí al frente. Él se te cruza en el camino. Muchas veces estás caminando tú y el Señor te dice, hola. Pero no nos damos cuenta. Porque estamos esperando algo que viene, un trueno, un relámpago y un ser espiritual blanco, brillante. Y digo, ay, Señor. Y ahí sí te postras. Pero muchas veces a lo mejor no vemos que el Señor es un mendigo que viene hacia nosotros y nos da una tremenda cátedra, una enseñanza. Por más santo que sea, por más que conozcas la palabra de Él, y no nos damos cuenta que a lo mejor el Señor te habla por medio de un niño. Un niño. Y uno dice, ¿qué sabe este pequeñito sobre Dios si yo soy hombre de 40 y algo y algo? Años. Y viene tu hijo de 9 y te dice, no, es que Jesús no es esto. Porque estamos centrados en lo que la sociedad dice o dicta lo que es Jesús, en la apariencia de Él. Para concluir, te digo, Jesús, nuestro maestro, nuestro pastor, no deja que nada se pierda. Ninguna de sus ovejas van a salir perdidas. Él sale a buscarla. En Lucas 15 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y cuando Él encuentra a esa que se perdió, Él se regocija. Uno dice, ¿ya tiene 99? Sí, pero esta, este es Jorge, este es Rafael, esta es Ana, esta es Sonia. Me interesa tanto como las 99. Él se regocija de eso. Entonces estamos viendo que Jesús no es un buffet. Definitivamente que no es un religioso. Él es el camino. No es algo que deberíamos estar buscando solamente cuando hay una necesidad, una emergencia. Y lo más bello, no tienes que buscarlo. Él está aquí, enfrente de ti. Y no está con lo que diga, ya era hora. No. Él está con los brazos abiertos y diciéndote, ven, te estaba esperando. No te juzga. Te limpia, te abraza, te besa. Te viste de lino fino. Te dice, tú no eres una víctima, tú eres más que un vencedor. Ponte tu corona, ponte tu anillo. Y ven y siéntate conmigo. Así que a lo mejor estás aquí hoy, por casualidad, alguien te invitó, no había ofertas en Target, digo, vamos a lo que sea, No es para estar juzgado. El Señor te trajo aquí por alguna razón. Tú y Él la saben. Así que si no has hecho esa profesión de fe, no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, por miedo a lo mejor de seguir alguna clase de ley que la iglesia te impone, bienvenidos hermanos, porque aquí no tenemos ley. Somos latinos. Somos, cuando adoramos, levantamos las manos. Cuando adoramos, cantamos con todo desafinado, pero ¿qué importa? Estamos adorando al Señor. Señor, no tengo mucho que dar. Sirve al Señor con lo que tienes y Él te va a dar lo que necesitas. No seamos limoneros con Él, porque Él te diezma y más. Te bendice hasta que sobreabunde. Amén. Y rapidito, cerrar. La historia de Oseas. Algunos deberían conocerla, si no la conocen, les voy a dar un resumen. Oseas era un profeta limpio, espiritual. Y en una de las conversaciones del Señor, el Señor le dijo, ve y busca a tu una esposa, es una prostituta. Eso no tiene sentido, es un hombre espiritual, te sirvo. Pero él siendo obediente fue, Gomer, ¿me acuerdo bien? Sí. Esposo, se casó, le dio nombre, le dio identidad, le dio honor. Tuvieron dos hijos, pero un día ella se fue de su hogar, se alejó, volvió a la vida donde estaba antes. Vuelve Dios donde él a decirle, ve y búscala. No la regañes. Ve y dile que la amas. Cuando él preguntó, ¿por qué tengo que yo hacer esto? Porque de misma manera yo amo a mi pueblo, dice el Señor. Mi pueblo que se prostituye con título, con honores, con pertenencias, yo amo a mi pueblo. Te voy a limpiar y te acepto y te abrazo. Hijo, hija mía eres. Amén. Así que vamos a concluir hoy con algo especial. Sabe que siempre cerramos el servicio con el llamado. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Vamos a ser intencional en esta época navideña. Vamos a cantar un billetito. No, tranquilo. Yo sé que algunos dicen, claro, ya era hora que el pastor sepa que yo tengo talento. Ok. En un tal caso, no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es la oportunidad que te presente el Señor. Él está ya aquí, Él está enfrente de ti. Y tal como esa pelota, Él quiere meterse contigo, levantarte, limpiarte, abrazarte y besarte. Y si esa persona eres tú, ahí donde estás, lo que tienes que hacer es decir, Señor Santo, yo sé que yo he errado. Soy que tengo un corazón sucio, una mente sucia, una vida sucia y que no te agrada. Pero ya quiero hacer ese cambio. No eres un buffet, pero sí eres el pan de vida. Y reconozco eso. Así que hoy tienes la oportunidad. Es más, no tienes que esperar hasta mañana. Hoy, cuando salgas, vas a salir. Ese malhechor que estaba crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que santo Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy. Te damos gracias. Sé que he errado, sé que he metido la pata, pero ahora quiero que tú me amas y que me gustas. Te acepto hoy como mi Salvador. Y si tú eres una persona que acaba de hacer esa profesión de fe, ahí donde estás, nomás quiero que levante la mano y me diga, sí, sabes que yo lo hice como símbolo. Y si es una persona que a lo mejor ya ha hecho esa promesa, esa profesión de fe, pero vuelves a caer en ese pantano o vuelves a meter la pata, Jesús está esperándote para que vengas donde Él. No tienes que buscarlo, porque Él ya te ha buscado a ti. Por eso estás aquí hoy. No por coincidencia. Él orquestó eventos en tu vida para que estés aquí hoy. Y no hay mejor manera de cómo hacer ese reencuentro con el Señor, cómo hacer las, a lo mejor tienes que hacer las paces con Él. Vamos a, hoy día a celebrar la Santa Cena. Es un momento solemne. Es un momento importante. Porque estamos haciendo esa confesión. Decir, Señor, yo quiero estar contigo. Algunas veces me siento un poco sucio para no estarlo. Pero Jesús dice, tranquilo. Ven, yo te limpio. Así que le voy a pedir a mi hermana Iliana que pase adelante, por favor. Y a Rafael, Ujier, por favor, pase. Y ahí donde están reunidos, dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Padre Santo, Señor Celestial, te entregamos ese tiempo, Señor. Sabemos que ese tiempo es por ti. Sabemos que tú, Señor, es la razón por esa temporada. Sabemos que la época de Navidad, venimos, sí, celebrar, gozarnos con la familia, pero es porque tú nos has dado ese regalo. Tú nos has dado el regalo de tu Hijo unigénito para que venga y me salve y me limpie a mí. Te damos gracias, Señor. Después de haber bebido la copa y de haber tenido un momento de meditación y adoración, el Señor le dijo, así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los ujieres van a pasar, Diana va a pasar, repartiendo el pan de vida y la sangre de Jesús. Es un buen momento para hacer las paces nuevamente con nuestro Señor, llegar a conocerlo más, decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que esta época navideña es sobre ti y solamente sobre ti. Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el regalo más grande que el mundo ha recibido es Jesús por parte de nuestro Padre Celestial. Ahora, si me permiten, te lo voy a explicar a los niños. Okay, guys, this is the body of Christ, and this represents the blood of Christ that was shed for us. We do this to remember the sacrifice and also to give thanks to God for the present that He gave on us, to us on Jesus. Yes? Awesome. Okay, entonces, comamos del pan. Y bebamos de la copa. Santo Señor Celestial, te damos gracias por este tiempo solemne, este tiempo importante, este tiempo, Señor, que tú has orquestado para nosotros. Y esta tarde venimos a hacer ese reencuentro contigo, a volvernos a comprometer, a saber quién eres tú, a leer tu palabra para así poder compartirla con el resto del mundo, con el resto de con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, y hasta nuestras amistades. Tú eres un Dios asombroso, un Dios maravilloso, que nos aceptas cuando más sucio estamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, a que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Dios. Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, claro que sí. I know you guys can clap louder than that. Ok, hermanos, entonces, para concluir, yo sé que no quise quitar, la vez pasada nos pasó un poquito de tiempo, pero es que eran testimonios tremendos. Y les digo, el 2015 va a haber testimonios maravillosos. Maravillosos. Cada aquí, una de estas personas que están aquí hoy, van a recibir esa bendición que están esperando. Van a recibir lo que están buscando. Pero lo primero es, tiene que ser ese encuentro con Jesús. Hacer esa paz con Él. Y Él le va a dar esa paz que sobrepasa abundantemente. Les recuerdo una vez más, la cena de Navidad, el próximo domingo, es un tiempo de bendición, adoración, celebración. Nos vamos a gozar. Si no se ha apuntado, apúntese ya. Para que sí tengamos, y va a haber más que suficiente, porque el Señor va a proveer. Amén. Ok, entonces vamos a despedir, vamos a decir a los niños que se pongan de pie, porque vamos a danzar, vamos a alabar.